Padre Daniel, parroquia San Benito, abad de la ciudad de Posadas. Bienvenido, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios. Transitando este frío terrible, como todos, ¿no? Pero bien, gracias a Dios, bien.
Nos pega, ¿no? Compartíamos hace un rato con el obispo este comunicado que había tenido en la conferencia episcopal a través de la ejecutiva respecto de la situación de cómo está el tema de las adicciones, el flagelo de las drogas en general y la preocupación de la iglesia que tiene en los pies totalmente en el campo, en la tierra. O sea, si la iglesia tiene algo que está bastante embarrada porque una de sus raíces con el pueblo trabaja y ve los dolores de cerca. Entonces, cuando dice algo la iglesia en ese sentido, hay que parar la oreja porque está diciendo, esta es la realidad que no se la está contando nadie, lo están viendo. Ahora, llevado eso a nuestra ciudad de Posadas, a nuestras parroquias, ¿cómo lo estás viendo vos? Desde los hogares de Cristo, del trabajo que haces, ahora vamos a hablar también de eso.
Bueno, no, el consumo está en alza, ¿no? El consumo de sustancias, de drogas, está en alza. Son más y más los pibes que entran en el consumo y lamentablemente a una realidad que capaz nosotros todavía no podemos responder como hogar de Cristo de Posadas, es la cantidad de menores de edad que están ingresando en el consumo, ¿no? A una edad aproximada de 12, 13 años. Y cuando vos hablás con los pibes que hoy están internados y les decís, ¿cuándo empezaste a consumir? Y te dice 12, 13. O sea que esto marca una tendencia que continúa, ¿no? No es de este tiempo. No empezó ayer ni empezó hoy. El consumo en la provincia viene hace tiempo. Es multifactorial, ¿no? Todo lo que dicen los obispos es muy, muy fuerte, ¿no? Porque es multifactorial cuando se hace la vista gorda, ¿no? Cuando no se mira a esta realidad y se le deja el narco entrar en todos lados. Pero también cuando el Estado no apoya o se retira de ciertas instituciones que la Iglesia mantiene. Y a mí me causaba mucho asombro una parte, dice esta carta, ¿no? Que decía, los voluntarios ya, como decía, como muy ya cansados, porque están poniendo todo, ¿no? Están poniendo todo, pero no hay ninguna responsabilidad aparte del Estado, a veces cuando se retiran, ¿no?
Están poniendo todo de sí, y ya lo que tienen y lo que no tienen. Y voluntarios, a ver, no son empresarios, no son gente diciendo, bueno, mirá, ¿sabes qué? Voy a hacer algo de caridad con mi negocio, y bueno, como para calmar mi espíritu más que otra cosa. No, son gente...
Gente humilde.
Humilde.
Gente humilde.
Son gente que está... Que también, de alguna manera, padece, a veces directa o a veces indirectamente, el tema de la droga, y la conoce, y trata de reaccionar y hacer algo. Por su hermano, por su hermana, por situaciones que las cuales ve desbordado al otro y dice, bueno, voy a hacer algo. Pero me llama la atención el ingreso. Pensaba, es muy difícil para mí trabajar, traspolar la realidad y cómo ha cambiado esto. En la época de mi secundario, la droga estaba en el boliche.
Claro.
O sea, en un ambiente cerrado que... No circulaban las calles, o sea, no era muy lejano, digamos. O sea, sabías, de hecho, el miedo de las madres era guarda con el boliche, guarda con el boliche.
¿Vos estás no sé si somos cercanos en la edad o no, pero más o menos se hablaba en los años 90, finales de los 90, que te den la botella cerrada.
Sí.
Porque la botella abierta, te podían poner cualquier cosa. Se hablaba incluso, ¿no?, que te ponían esto como para generarte la adicción. Era un vox populi, digamos, ¿no?
Sí.
Mirá, pero no era tan común. No era tan común ver tampoco a un pibe con un porro a las 3 de la tarde. Hoy vos te vas en Buenos Aires y no te digo que es lo más común del mundo, pero en la estación del tren, en las plazas. Esto también tiene que ver con una ideología que se implantó en la Argentina de parte de algún sector político donde se normalizó el uso de la marihuana. Y vos lo hablas hoy con los pibes y te dicen, no, pero es mejor, es más sano que el cigarrillo. Te dicen por un lado, sí, te dicen esto, es para calmarte un poco, pero no te hace nada malo.
Entonces, es recreativa.
Ahí está, no me venía la palabra. Se lo denomina de esta manera. Y si vos mirás, hay un montón de películas del cine argentino donde siempre hay uno que está fumando un porro. Y siempre en una actitud positiva desde el guión de la película, ¿no? Positivo, chistosa, ¿no? Pero siempre desde una aprobación. La marihuana, como el exceso de alcohol, son catapultas, son trampolines para otras drogas más duras, ¿no? Yo creo que el fenómeno que hoy tenemos, a diferencia de los 90, si bien había droga, se hablaba mucho de la cocaína, de la marihuana, hoy tenemos un montón de drogas cocinadas, uh-huh. es decir, retrotraídas, con bicarbonato, en cocinas, y que son desechos de la cocaína, muchos de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí tenés la pedra, tenés el paco, o pasta base, tenés un montón de drogas sintéticas que están al alcance de la mano, que están en los barrios y que son muy baratas. O sea, este mundo hipercapitalista ha logrado tener una droga de calidad premium para la gente de plata y para los pobres, para que no se queden fuera de esa situación. Hay un montón de drogas, ellos dicen consumía cocaína, habría que ver qué consumía. Porque hasta pastillas picadas, cocinadas, ¿no? Que también es otro tema, de dónde se consigue tanto lorazepam, clonazepam, y consiguen, hay un mercado negro de pastillas.
Ah, que normalmente es con receta y algunas
sí,
recetas
sí, controladas, archivadas, exactamente. Entonces hay un mercado negro de esto, hay muchísimos pibes que se drogan con pastillas y alcohol, ¿no? Entonces hay un... O sea, es una amalgama terrible de lo que es el consumo, pero lo que es sorprendente, en los barrios más pobres y en la gente de menores recursos tienen drogas más baratas, pero también mucho más nocivas. Mucho más nocivas. Lo que es el paco, la pedra, no solamente en el momento que consumen. A veces el daño neuronal que genera posterior es grande, es grande.
¿Qué es el residuo, el residuo, el residuo?
Sí, retrotraído y cocinado, ¿viste? Y eso se hace en una cocina así prefabricada, no hay mucha ciencia, ¿viste?
Claro, a diferencia de la marihuana, que vos necesitás, qué sé yo, una hectárea o un campo para plantar, el tiempo que tarda la planta en florecer, etcétera, etcétera, vos químicamente lo haces en un 2x2, sí, sí. con una olla.
Y eso lo queman con la esponjita esta de lavar los platos, la de cobre, esto se quema con eso, eso también larga una sustancia química, por supuesto, que daña profundamente los pulmones.
¿Virulana?
No, la otra, que es medio doradito, como de cobre. Viste que hay una esponjita de tipo de cobre. También lo hacen con virulana, ¿eh? El bicarbonato, las pipas que fabrican los chicos lo hacen con las bombillas de mate de aluminio. Por eso se queman la boca, la lastiman. Por eso es un gran vector de contagio y rebrote de la tuberculosis. Porque hay todo como incluso del HIV. Porque se comparte la bombilla con los labios todos dañados, donde hay una persona infectada, ¿no? Claro. Y estas pipas, como hoy vos hablás con los chicos que están en consumo, y lo que más consumen en posadas es la pipa. Es esta pipa, con cualquier sustancia, le meten lo que venga, ¿no? Es inoloro, no deja un olor fuerte como si la marihuana.
Que lo sentís, dijo.
Puede estar acá al lado, uno ahí escondido fumando, y vos no te vas a dar cuenta, y los deja, no sé. A cada uno le da de una forma diferente, ¿no? Pero el tema es que cuanto más consumen, más quieren consumir. Más necesitan para la bolsa, ¿no? Entonces ahí también entra lo delictivo, porque ya empiezan a agarrar cualquier cosa con tal de ir a drogarse. Pueden ser dañinos, pueden lastimar. Y nosotros vemos, como sociedad, vemos el último eslabón. El pibe que delinque para drogarse. Es un desgraciado, tiene que ir a la cárcel. No niego y me solidarizo con las víctimas, porque muchas veces hay víctimas, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros en el hogar miramos más atrás, que ese victimario termina siendo también una víctima de un sistema que lo descartó, que lo dejó fuera de todo, que el único camino que le mostró posible, porque en las villas, en Buenos Aires, por ejemplo, y en todo el país, a veces el único camino que se les mostró, la única vida que conocen, es esa.
A ver, dicho de... tratando de entender más todavía, vos estás planteando, veamos lo que muchos ven como causa, otros ven como consecuencia.
Sí, sí. O sea, la tasa de delitos, si bien en nuestra provincia es muy baja, ¿no? Hay mucho, ¿cómo se dice? Robo casual, uh-huh. ¿no? Lo cual no deja de a veces de lastimar a una u otra persona para robar algo. Vemos en Buenos Aires mucha más agresión, mucha más violencia, pero eso es producto, es la consecuencia.
Claro, pero sabes que no, esta es la causa, porque este es el que me robó, que me golpeó, lo que sea. Entonces lo veo como causa, no como consecuencia.
El problema es cuando del Estado viene ese discurso. O sea, el Estado Nacional, que su único discurso, su única política que nos presenta como para combatir esta situación, es bajar la edad de imputabilidad. Entonces, ¿qué haces con un pibe que lo metes a los 12 años a la cárcel? Es una locura. Sí, en cárceles que no están preparadas para que nadie pueda reinsertarse en la sociedad. O sea, lo aniquilás de por vida. Hoy un pibe que sale de la cárcel, hoy, con el sistema que tenemos, ¿quién lo contrata? Decime, si no hay trabajo, entre comillas, digo porque hago el gesto, sí, pero entre comillas, para la gente decente, no hay laburo, ¿quién te contrata un pibe con antecedentes? Entonces, ¿dónde está la reinserción? O sea, lo que hay es punición. Y si vos hablás con mucha de la gente, la sociedad, y esto se baja desde el gobierno y desde esta ideología libertaria, si se quiere, tienen que padecer, el preso tiene que padecer, tiene que sufrir por lo que hizo. Sin embargo, el sistema carcelario tiene que ser de reinserción, de reeducación, a nivel provincial, a nivel federal.
Sí, el discurso muchas veces fue cárcel o bala.
Bueno, hay un diputado que con este discurso lo dice muy claro, ¿no? O sea, deshumanizás al otro. Hay una deshumanización del otro, ¿no? Y no pensar en qué cosas lo llevaron a delinquir. No es justificar. Uh-huh. Yo creo que un ejemplo clarísimo es un ex diputado socialista nacional, Jorge Rivas. Hace poco vi que lo llevaron a un medio de streaming. Él ya no puede comunicarse porque a causa de un robo lo dejaron parapléjico. Y él escribe por una pantalla. Uh-huh. Y fue un robo así, casual, en la calle, y él averiguó que, porque lo detuvieron al muchacho finalmente, ¿no? Y averiguó que cuál era la situación. Y él siempre fue, previo a su situación, un defensor de los derechos humanos, de todas estas cuestiones que estamos hablando ahora, ¿no? Bueno, a pesar de lo que le ocurrió en su vida, terrible, porque esto estoy hablando hace por lo menos 20 años atrás le pasó esto, continúa con la misma tesitura, no cambió. Que incluso ese tipo que le arruinó la vida a él, era la víctima de un sistema, lo dijo él claramente así, era la víctima de un sistema que me victimizó a mí. O sea, somos víctimas sobre víctimas. Uh-huh. Y si el Estado lo único que propone es la represión, yo digo, o sea, la represión no en sentido de una marcha, una protesta, ¿no? Que lo cual estoy en contra también, pero el Estado tiene esa función de reprimir el delito. Pero si lo único que va a hacer es eso y no hay prevención, los polos preventivos se van cerrando. La presencia del Estado en incluso en el acceso estaban estos centros de acceso a la justicia. Hay un montón de realidades que el Estado puede tener en los barrios para prevenir, desde la educación sobre todo, desde la cultura y el deporte, en lo cual al menos a nivel nacional no está dispuesto. Yo debo decir que a nivel provincial, si bien, a ver, hay mucha precariedad en muchas cosas, yo lo dije públicamente y lo vuelvo a decir acá, ¿no? Pues me parece importante. Una vez alguien me dijo, ¿por qué vos te vas tanto ahí en Ministerio de Prevenciones? Hay mucha política de ahí, me dijeron, ¿no? La gente de la iglesia. Ajá. Le digo, porque hay una bandera que tengo que levantar. Porque mientras el Estado provincial, mal que mal, con errores y virtudes, está presente y está diciendo, bueno, le damos una contención de 30 días de internación o 30 y pico de días de internación a un chico de la calle, yo esa bandera la tengo que levantar. Porque es medio raro, ¿no?, nuestro Estado provincial. O sea, la política provincial es muy rara. Adintra intentan un Estado presente, un discurso de Estado presente. Adextra votan todas las locuras de este gobierno nacional, ¿no? O sea, son dicotomías increíbles, ¿no? Porque mismo lo que es el Ministerio, este Capital Humano, que es algo hermoso, lo que es el Capital Humano es lo más precioso, claro. Pues somos nosotros. Pero bueno, denostado con este nombre, me parece, se busca perseguir y recortar todo lo que se pueda, ¿no? Y no se mira que detrás de una olla popular de un comedor hay 30, 50, 60 familias, pibes, vos sos de mi barrio, uh-huh. Y vos ves cómo esos niños vienen a comer, sí. Vienen a abrigarse, y esto lo hacemos porque tenemos acá, al menos, la ayuda de Desarrollo Social, de la Dirección de Secretaría de Culto Provincial, de la Municipalidad, o sea. Y no es que, bueno, te dan una... Ayudan, y como ayuda la vecina que te trae un poquito de pollo, y como vos decías, mucha gente muy humilde que trae. Uh-huh. Y hacemos lo posible para que esos niños tengan garantizado el almuerzo. Porque si vos decís, no llegan a lo mínimo, y mi preocupación, de corazón te digo, los miro a toda esa gurizada que se acerca, y digo, Dios mío, ayúdame, mostrame por dónde para hacer algo que estos chicos cuando van creciendo no terminen como lo que está en el barrio. O sea, creo que es lo que el Hogar de Cristo hace a nivel nacional, es la prevención. por medio de los clubes parroquiales, de las escuelas parroquiales, ¿no? En Buenos Aires se lograron muchas escuelas parroquiales en las villas, pero con subvención 100% del Estado.
Ajá.
Anda a hacerlo hoy.
Sí, no, no.
O sea, porque, ¿qué pasa? Sinceramente, una es en la escuela católica, uh-huh, por decirlo de alguna manera, la escuela católica es paga, es privada, ¿sí? Uh-huh. Porque nadie te da nada. Uh-huh. Pero hoy pensar la cercanía de las escuelas en los barrios populares es necesaria. Sí. Porque corre una suerte de gueto, ¿viste? Están encerrados. Yo tenía un pibe de 25 años, acá del barrio Manantiales, de la 252. No conocía el centro de posadas. Vino con nosotros la primera vez, un 26 de junio, justamente, cuando iniciamos el hogar, que hicimos una campaña de concientización y el pibe estaba... Porque tiene esa suerte de gueto, de encerrarse ahí, de conocer solamente calle y droga, y no salir de esa chacra.
Se encierran por un lado y por otro lado las encierran.
Sí, socialmente sí. O sea, sí, hay una estigmatización, ¿no? Hay una estigmatización. Ya. A ver, yo creo que es un problema tan, tan grande, por algún lado, pero también multifactorial, ¿no? De tantos factores. Y también en la iglesia tenemos que decirlo, ¿no? En este aspecto, si bien hay mucho compromiso por un lado, hay mucha hipocresía por el otro. A los curas, a veces, cuando empezamos a hablar de estos temas, lo primero que dice ya, se empezó a meter en política el curita.
Claro.
¿Cómo perdió la espiritualidad? Sí. Sí. Me lo decía alguien en una misa que tuvimos con los chicos, se bautizaron dos, y bueno, sí, los chicos son de la calle, son pueblo, son populares, empezaron a saltar, a cantar. Entonces, claro, alguien me decía, parecía una cancha de fútbol, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si una cancha de fútbol, pero le diría, como decía Francisco, capaz el estadio de Dios era, ¿no? Sí. La alegría de tenerlos adentro y no afuera. Uh-huh. ¿No? Me pasó en Luján, cuento esto, hacía una infidencia, uh-huh, en Luján, hace 3 años atrás, cuando celebramos los 15 años del Hogar de Cristo a nivel nacional. Éramos miles, pero miles, porque fue toda una organización enorme. Incluso ese año estuvo el que era el presidente de la nación, estuvo visitando de lejos, no así firmó algún acuerdo o algo en ese momento. Y era maravillosa la cantidad de jóvenes. Habíamos llenado, pero repleta, la basílica hasta afuera. Todos jóvenes recuperados y en recuperación, ¿no es cierto? Y claro, justo fue la misa, porque coincide que en marzo, uh-huh, está el aniversario del hogar y la asunción de Francisco estaba a 2 días de diferencia. Entonces se celebraba todo. Estaban todos los obispos de Buenos Aires y había mucha gente también que fue para esa misa. Y una señora, yo estaba con la estola, viste, ya había terminado la misa, y una señora estaba así mirando a la Virgen y me dice: ay, padre, pobre Virgen, se debe estar tapando los oídos. Porque los chicos entraron con bombos, con banderas, qué sé yo. Y yo le digo a la señora: mire, 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 mire bien, está aplaudiendo. Ve que tiene la mano junta y aplaude. Mira a la señora mira, ¿no? Y le digo: ¿sabe por qué aplaude, doña? Porque estos pibes hace un año o menos estaban en una esquina tirados, drogándose, matándose y quizás haciendo el mal. Y ahora mira dónde los tiene Dios, en su iglesia. ¿Cómo la madre no va a estar aplaudiendo? ¿Cómo no va a estar contenta que los tiene dentro de la iglesia? ¿No? Y esas miradas están también dentro de la iglesia, ¿no? Creo.
Claro, pasa que a veces, a ver, esta hipocresía que plantea Daniel es onda. Ay, los pobres, los del África, claro, los que están lejos, yo no veo. Yo me puedo enternecer por aquellos que están re lejos, pero cuando llega el semáforo y yo estoy adentro de mi auto, y ahí ya no me parece: ay, los pobres del África, qué plomo este pibe, uy, qué está haciendo acá, podría estar, mirá, tiene todas las condiciones, ¿por qué no se va a laburar? ¿Por qué no? O sea, ya empezás a querer dar vuelta a la situación y ponerte en juez del otro pibe que no tenés ni idea ni siquiera ni cómo
se llama. No le des plata porque seguro se va a ir a drogar.
Sí.
Eso es, justo mira, anoche veníamos de San Ignacio, que tenemos el otro hogar, veníamos tarde porque un chico estaba de cumpleaños y en 40, creo que pasando la terminal había un chico todo despelechado, 115 creo que era. Y estaba pidiendo plata, eran las 11 de la noche, ¿no? Y yo busqué primero si tenía algún pan, algo, que a veces claro, no tiene, prefiero. Pero le di la plata, ¿no? Y solamente le hablé, le dije: en el nombre de Dios te doy esta plata, pero para comida, hijo, para comida. Prometeme que no. Yo sé, si después se fue a drogar, yo no sé. Pero una vez me dijo un chico que lleva muchos años en el hogar, me dijo: ¿sabes qué yo creo? Me dice, que a veces Jesús nos toca la puerta con esta gente. Y si yo llego al cielo y me dice Jesús: mirá, tuve hambre y vos pasaste de largo, me cerraste la ventana. O sea, hacer el evangelio diario, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces naturalizamos, son parte del paisaje. Sí. como los guaraníes que a veces andan por la terminal, son parte del paisaje. Parece que ni los vemos, ni los captamos. Entonces, nosotros el año pasado, en esta época de frío, salimos. Ustedes no estamos saliendo de noche. Es cantidad de gente que duerme en la calle. Cantidad. He visto que este año, a pesar de las reducciones que hay, el Estado municipal y provincial salieron. Sí. Salieron. Y hay un hogar muy bueno. Yo estuve en la inauguración, que pegado al Finito Germán, que es para gente en situación de calle. Yo he mandado mucha gente ahí, porque me llegan a mí gente en situación de calle, yo no le puedo albergar, porque primero que no tengo lugar, y segundo que tengo una temática concreta que es el consumo, ¿no? Que es otra de las realidades que se intentan tapar a nivel país, ¿no? De la gente en situación de calle. Según el estado de la ciudad de Buenos Aires son 45.000, pero según las organizaciones sociales triplica ese número, ¿no? De gente, familias enteras en situación de calle, ¿no?
Ah, no, pero no, nosotros vivimos dentro de un auto. Ah, no, listo, entonces no está en la calle, está dentro de un auto. Y es una familia entera, lo he visto.
Sí, sí, sí.
Familias enteras dentro de un coche. Entonces, bueno, pero están bajo techo, claro, el techo.
Pero vos fíjate, ¿y cómo responde el porteño? El porteño de la ciudad, no quiero generalizar, hay gente maravillosa, seguro. Mientras tengan la vereda limpia y no esté esa gente tirada ahí, no le importa dónde van. ¿No? Y muchos de esos capaz también son católicos, son cristianos. O sea, hay una sociedad que tiene ese doble discurso, ¿no? Ese doble discurso. Y con respecto a los chicos que están en consumo, las chicas que están en consumo, que también es una realidad mucho más penosa, y que la tenemos en la ciudad, como también tenemos chicos, chicas trans en consumo, no son muchos, pero es una población pequeña, y la tenemos en nuestro barrio también. Y que no hemos podido todavía ayudarles, ¿no? Yo me recuerdo ahí en San Benito, venían, ahora están viniendo poco, con esa realidad, y le dije, vení, vamos, porque me pidieron comida, vení, vamos a hablar, mientras te preparan, vení. Y vio la iglesia y dice, ¿puedo entrar? Me dice, imagínate.
Sí.
Sí, vení, si vos sos hijo de Dios, hija de Dios. ¿Cómo te llamás? Y ahí decía, pero bueno, para usted soy tal, pero mi DNI, no, decime cómo vos te llamás y ya está. Sí. Yo no estoy para juzgarte. Entonces, y miraba a la iglesia, miraba a la gente, como a ver quién le va a decir algo, ¿no? Creo que siempre tenemos que remitirnos a lo que Jesús haría, ¿no? ¿Dónde Jesús estaría parado? ¿De qué lado estaría? Entre altares de oro no lo veo, yo al menos no lo veo. No es el Jesús que yo encontré en la Biblia.
Daniel, ¿cómo llegan? A ver, vamos a poner un caso sin nombre, pero ¿cómo...? ¿Cuál es el punto que vos pensás de quiebre que hace que una persona pida ayuda? ¿Cuál es la situación?
Son muchas, muchas y muy diferentes situaciones, ¿no? Justamente esta semana tuve 2-3 casos que son los padres, y sobre todo madres, que vienen destruidas, y es el dolor de la madre lo que a veces motiva al pibe a acercarse y decir, bueno, me dejo ayudar. Hasta que empieza a revertir, como nosotros le decimos en el hogar, no lo haga más por tu vieja, porque tu vieja se va a morir un día. Vos tenés que hacerlo por vos. Reconocer que tenés un problema, una enfermedad, y que necesita un tratamiento. Y en otros casos pasa en el polo opuesto. Es decir, acá hablamos de que hubo una contención de la familia y que por la familia, por el dolor que está causando, busca ayuda. Y tenemos el polo opuesto, que es el pibe al cual ya se le cerraron todas las puertas, quedó tirado en la calle revolviendo contenedores de basura, porque los tenemos muchísimos. Y o bien el hogar los encuentra, o bien ellos se encuentran en el hogar y ahí piden ayuda. Y esto que le cierran todas las puertas. Yo al inicio, cuando empecé con esta pastoral, yo decía, qué bárbaro, pobrecito, ni la familia. Pero después, con el tiempo, te das cuenta que a la familia no le quedó otra situación, hablamos de familias también pobres, con otros hijos, a veces menores, no le quedó otra situación que decirle, flaco, andate, porque me estás destruyendo, estás destruyendo lo poco que tengo.
Durísimo.
¿Me entendés? O sea, es una situación totalmente dura, y cuando el pibe empieza a caminar bien, empezamos solo a revincular con la familia, porque nunca le ponemos, sí, pobrecito, tu familia es una porquería. No, al revés. Tiene que reconocer que él se asumió esa vida, que a pesar de los condicionamientos que nosotros hoy hablamos, porque los conocemos, sociales que lo llevaron a eso, estuvo su decisión libre. Claro. Y él tiene que asumir eso para curarse, ¿no? Entonces lo que uno intenta es que revinculen con la familia. Que revinculen con sus padres, si los tiene, o con quien sea que se hayan criado, y es exitosa la revinculación, y lo sana mucho a los pibes, ¿viste? pero la forma de pedir ayuda, y hay chicos que te duran una semana. Uh-huh. Ayer justamente salió uno, estuvo 4 o 5 días. Y uno me puede decir desde afuera, che, pero es un fracaso lo que estás haciendo. Hay pibes que estuvieron 5 meses, salieron y ya están de vuelta en la calle drogándose hoy. Claro. O sea, que viene afuera y dice, es un fracaso, porque 5 meses perdiste plata, tiempo, salud también se te va. Porque a veces la salud se te va también con el estrés, con todo. Exactamente. Entonces, desde afuera, si yo te digo, a ver, en dos, vamos a tener 2 años de trabajo, pasaron más de 150 pibes, creo, en total. Hoy tenemos alrededor de 33 chicos internados en los dos hogares. Y si vos me decís cuántos casos exitosos tenemos, con una sola mano me sobra lugar, ¿no? Entonces, a números que a los estados, a los políticos, sí, tanto los números, yo no tengo números. Pero, ¿dónde está, vamos a decir, a ver, el esfuerzo de tanta gente? En que, por lo menos, como le digo yo a mis colaboradores, ese pibe que 5 meses estuvo en el hogar, está drogándose, él sabe que hay una vida sin droga. Sabe que hay una vida que se puede sin droga, que se puede estar bien, que se puede caminar bien. Y el que estuvo 2 días, 3 días, como a veces nos pasa después de una misión que recogemos pibes, sabe que cuando él quiera pedir ayuda, hay un lugar. O sea, para mí no es fracaso. ¿Te duele cuando un pibe sale? Y sí. Cada vez que sale un pibe es un duelo. Yo hago un duelo con cada pibe que sale. No cortito, pero hago, lo rezo y bueno, soltar también.
Claro, yo te mostré otra alternativa.
Yo te mostré otro camino. Una posibilidad y una familia que abraza. Justo hoy venía, está un chico ahí, vos sí. Lo viste, que está ahí sentadito. Y él me decía, yo tenía mucho miedo de ir a un hogar. Porque yo escuchaba que los hogares te hacen trabajar como así, de sol a sol, por un plato de comida y techo, y tenés que estar agradecido. Y digo, capaz que los hay, me dice, ¿no? Pero ya acá encontré una familia. Porque el hogar de Cristo quiere ser eso. Y a mí me conmovió cuando me lo dijo, ¿no? Porque el hogar de Cristo quiere ser eso. No un hogar como institución, vos sos un número más, uno más, no. Lo primero que le decimos al pibe es que somos hermanos. Que venimos a vivir juntos. Claro, hay reglas, hay disciplina, hay normas. A veces hay, ¿cómo se llama esto? Nosotros decimos consecuencia, que le ponemos disciplina, que como un castigo, podemos decir, entre comillas, cuando hace algo indebido, bueno, se queda sin siesta, tiene que trabajar en algo más. O sea, si no, no se pudiese vivir entre tantos juntos, ¿no? Claro. Pero el espíritu que se intenta tener en el hogar es de familia, porque lo primero que se les quebró a ellos, lo que perdieron por la droga, es la familia. Entonces, ahí te das cuenta cuando la iglesia tanto hablaba, ¿no?, de la familia, y tanto este sistema, que es perverso, arruina las familias. Hasta la familia que permanece unida, digamos, vos fijate, que no se ven solo a la noche un ratito, porque tienen que laburar los dos, y en un hogar no se sostiene. Cada vez tienen que trabajar más, cada vez quieren, y vos fijate, las políticas neoliberales que quieren, que se jubilen cada vez más viejos. Entonces, ¿cuándo cuerno vas a disfrutar la vida? No, hay que trabajar, y ese discurso, ¿no?, que no, el que trabaja, el emprendedor, la vida es para disfrutarla también. No solamente para trabajar, fenómeno.
Lo veía el otro día en una noticia, lo conté acá, pero te la cuento, Daniel. Hacía un frío, un chiflete así como hoy, y eran dos viejitos en Mendoza, tendrían 80 años más o menos, vendiendo alfajores. Y entonces la nota periodística... decía, uy, mirá los viejitos, después de toda una vida, qué sé yo, siguen juntos, sí, vendiendo alfajores, animando a los niños en la plaza, qué sé yo. O sea, me estás romantizando la jubilación paupérrima que tienen dos abuelos que tienen que estar soportando un frío en una plaza vendiendo alfajores porque no le alcanza para sobrevivir. Esa era la realidad. Pero me la maquillaron de una forma tal que hasta parecía romántico.
Como hay una abuela que está, creo que en la... está en Buenos Aires, la peatonal Florida, y que está con un parlante cantando todo el día.
Sí.
Bueno, en algún medio salió como, miren qué alegre esta mujer, qué alegre.
Sí. Está cantando la gorra. Sí.
¿Me entendés?
Sí.
Y como ahora esta nueva moda, que a mí no me gusta porque no me sirve en lo personal para el hogar, de comprar alimentos a menor costo con vencimiento pronto. Hay una moda que está saliendo... o ya vencidos, ¿no? O dañados, como diciendo, salió en el diario, salió en un diario de tirada nacional, ¿no? Salió en el Clarín, salió en la Nación. Yo digo, no puede ser, ¿en qué mundo estamos viviendo, no? Digo esto que no me conviene porque los supermercados usualmente a nosotros nos dan en donación, ahora lo quieren vender. O sea, ahí te das cuenta el nivel de crisis que está. Antes lo dices, bueno, está en vencimiento pronto, entonces te lo donan. No voy a decir qué negocio, porque si hablamos de cosas a nivel país lo digo, pero no, acá no quiero comprometer, pero hay un supermercado en la ciudad que te pone cartel grande de oferta, a mí ya me han ensoquetado, y te vas a comprar y después algún repositor amable, cuando ve que sos medio tarado como yo, te dice, mire que eso está por vencer en 4 días, es para consumir hoy, por eso lo ponen de oferta.
Pero no te avisa.
No. Hay chiquitito a veces dice.
Consuma pronto.
Sí, algo así dice chiquitito. ¿Viste? Y a mí un repositorio que era leche, me acuerdo que era leche. Y era de leche de primera marca. Cuando vi así para el lugar, viste, empecé a estaba a mitad de precio de la marca.
Premium, vamos a decir, sí.
Nadie te regala nada, viste.
¿Se la van a tomar toda hoy, padre? Faltó que te diga, viste. ¿Cuánta gente va a tomar
leche? Me miró el tipo, entonces me explicó, viste, si iba a cocinar algo grande o qué sé yo, pero siempre hay un repositor que está del lado de los laburantes, entonces.
Que la vive la misma.
Que vive la misma. Pero bueno, yo creo que eso que vos dijiste, eso de romantizar la pobreza, ¿no? ¿Cuánta hipocresía? ¿Cuánto cinismo hay? Y a veces en la gente también en mucha gente de prensa hay mucho cinismo. Yo el otro día estaba hablando con mi hijado y pensábamos así, ¿no? No somos santos, yo a veces digo, a veces quiero reaccionar con algunas cosas, ¿no? Como cualquier ser humano, digo, no. Y pienso también, pobre persona, no quiero hacerle el mal, va. Todo esto. Y empezamos a pensar en tanta gente con poder que hace tanto mal. Yo digo, pero tienen conciencia de que la vida se termina. Claro. Que hacen tantas cosas por guita, que dañan a los demás por guita. Estos que ponen a riesgo la vida de nuestros pibes por medio del narcotráfico. Pero junto a ellos, los narcos, los transas, la otra ala, la ala política, la ala judicial, la ala policial, que miran para otro lado. Porque esto no crece sin complicidades.
Totalmente.
¿A dónde van a llevar toda esa guita? ¿Qué van a hacer con toda esa plata? ¿Se la van a heredar a sus nietos? ¿Qué le van a decir? ¿De dónde la juntaron? Si está manchada con sangre. También van a decir, no, yo no maté a nadie. Los pibes que mueren por consumo no mueren solamente por una sobredosis. El pibe que lo mató la policía en una balacera, que salió a robar, salió de caño y estaba drogado, murió por consumo. Porque sin consumo no hubiera hecho eso. El pibe que muere en una trifulca, que muerte en riña, dice la justicia, pero por estar drogado, no murió por la riña, murió por el consumo. Entonces los números de los pibes que perdemos por consumo son altísimos, no solo por sobredosis. Porque llevan a una vida terrible, Uno piensa que el que muere por la droga murió solamente por una sobredosis, ¿no? Es multifactorial también la muerte, porque la droga los lleva a un montón de... a una vida totalmente sin preocupación por sí mismo. Decía un... No me acuerdo si era un cura del hogar, pero era alguien del hogar, decía, el consumo de drogas es un suicidio en cuotas.
Uh-huh. Sí.
Y en referencia un poco a lo que decía el obispo, el arzobispo de Córdoba, cardenal, ¿no? Decía que el Estado Nacional está haciendo una eutanasia en cuotas, ¿no? Sacando los medicamentos a los jubilados. Es dura realidad.
Ahí hablamos de droga asociada a los barrios populares, a las villas, como decimos, ¿no? La gente, pero la droga se metió en todos lados. Y también se metió en los barrios altos, y también se metieron los empresarios, y también se metieron los artistas, y está dando vueltas por todos
la
lados.
La droga es la única que no discrimina.
Sí.
No hace acepciones sociales, no hay grieta, no mira si uno es peronista o radical. Si es de la renovación o si es de ahora de los libertarios, entran todos lados, no hace distinción de religión, o sea, ¿viste? No tiene discriminación. Capaz la diferencia está en que para el que tiene una posición económica, hasta la obra social te puede cubrir una internación. El que tiene más plata, o sea, hablo de los niveles altos de una sociedad, de las oligarquías, de las provincias en general, no hablo solamente acá de Misiones, y lo puede internar en Brasil, en una clínica privada en Buenos Aires. Después ante la sociedad, que es muy importante lo que digan las amistades, se fue de vacaciones o a un congreso o a lo que sea, después vuelve, ¿viste? La plata mueve esas cosas. Ahora, el tema, el pibe que está en la calle, es ahí donde nosotros llegamos con el hogar, ¿no? Y mucha gente te pregunta, ¿cuánto cobra la internación? ¿No? Acá nosotros no es una internación, primero porque no somos un centro médico. Segundo, no cobramos por lo que hacemos. Y entonces viene la duda, que los mismos pibes en los primeros meses, viste, me empiezan a sacar. ¿A usted le conviene? Pues yo siempre digo, chicos, piensen, no vayan a salir por salir, volver a la calle. Entonces un chico una vez me dice, ¿Vos estás preocupado que nos quedemos? Porque ¿cuánto recibís por cada uno?
Claro, o sea, nosotros somos dinero, fuente de recursos.
Claro, o sea, ¿cuánto recibís por cada uno? ¿Sabes lo que recibo por cada uno? No voy a decir lo que dije. Sí. Un dolor de cabeza, porque dije otra cosa. Sí, sí. Un dolor de otro lado era lo que dije. Lo único que recibo es un dolor de cabeza por cada uno. Nada más. O sea, y es difícil para esta sociedad que es consumista, porque consumimos diferentes cosas todos, que alguien, no lo digo por mí, sino lo digo por la realidad, vos lo sabes bien, uh-huh. Juan, que en San Benito hay mucha gente que está colaborando y gente que viene de otras parroquias a quedarse y colaborar. Somos un grupo bastante heterogéneo, que lo hacemos por amor, porque sentimos que lo tenemos que hacer. Y es difícil para uno de estos pibes que no recibió nunca un abrazo pensar que alguien los está abrazando porque los quiere.
Claro. Cuando fue el bautismo de un grupo de ellos, el aplauso genuino de la gente, que fue muy espontáneo, ver la cara de ellos y decir, me están aplaudiendo, me están reconociendo a mí. O sea, hoy soy yo el protagonista de algo.
Sí.
Y tengo identidad propia. Y una comunidad que ni siquiera me conoce, me recibe. La cara de ellos era impagable en ese sentido, Betty. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, y el abrazo entre ellos, te da sentido decir, pertenezco a algo. O sea, no estoy desconectado del mundo, no soy algo que nada le importa, la sombra de lo que nadie ve. O sea, dejás de ser esa sombra que la sociedad no ve para pasar a tener un nombre. Y lo hablaba concretamente y en el doble sentido, en el bautismo, como hijo de Dios, pero al mismo tiempo un nombre en una comunidad que te recibe.
O que se haya visto ya en otras circunstancias.
Después de que no te recibió nadie.
O despreciado. Porque cuando estaban en la esquina, eran los impresentables por allí.
El del otro lado de la avenida. Uh-huh. Porque donde termina la Vivanco, empieza la vida.
Sí.
Y encima, irónicamente, está más abajo. Entonces es de la avenida y los de abajo. Uh-huh. Me hace acordar en otro contexto, cuando yo vivía en otro lado, donde también tenemos una villa enorme, y estaba de las vías del tren para allá y los de las vías del tren para acá.
Sí.
Entonces los de la vía del tren para acá eran los chetos de las cuatro avenidas, y los de la vía para atrás era Villa Mola, era Villa Blocet, era El Chaquito. Uh-huh. ¿Entendés? Y era una división.
Y siempre, no conozco la realidad, pero siempre sucede que el que está de la vía para acá, que esto consiste de las cuatro avenidas, ¿qué te dice la gente? Ojo que puede venir esta gente.
Sí.
Ojo que van a venir.
Que
nos
suban.
Que nos suban, ¿viste? Y siempre está esa... De una manera está adentro del ser humano el miedo, ¿no? El problema es cuando se exacerba, ¿no?, esta forma de pensar hacia el otro, se ideologiza, de que el otro es un peligro. No niego que muchas veces suceden cosas, ¿no? Por eso hablamos de la última consecuencia, hablábamos, pero creo que se puede hacer mucho más. Y la verdad que el Estado tiene todas las herramientas para hacerlo. Creo que no hacerlo, no yo personalmente no creo que exista una crisis tal que no lo pueda hacer el Estado. Tiene los recursos, está muy mal administrado, y se utilizan recursos para muchas cosas superfluas, pero es claro que no hay una mirada, no hay una mirada hacia estos sectores, ni no la va a haber. O sea, yo creo que es muy valiente lo que hicieron los obispos, muy valiente, sinceramente. Gracias a Dios está siendo reproducido por los medios, que no siempre reproducen lo que los obispos dicen. Y es muy notorio y esto va a traerle, yo creo que va a traer más consecuencias, porque desde que los obispos han hablado, todos los comedores, Cáritas, a veces parroquiales, diocesanas, se busca el pelo en el huevo, ¿no? Mismo los que tienen subsidio de Cedronar, de los Hogares de Cristo, se busca hasta el último detalle para ver cómo achicar, cómo retirarse, cómo no dar la ayuda. Entonces, pero tampoco podemos callarnos ni ser cómplices, ¿no?, del vaciamiento que se está haciendo. Lo vimos por televisión hace un tiempo atrás, ahora se cayó en el Hospital Bonaparte, que es un centro de salud mental en la capital federal y de adicciones. Uh-huh. Cómo el Estado buscaba cerrar este lugar completamente. Y este era un polo preventivo, uh-huh, de tratamiento, de acompañamiento, de sectores muy vulnerables de la sociedad.
Aparte, es un poco, y cierro con esto, pero es un poco perverso. A ver, la corrupción está instalada, esto no estamos en Disneylandia ni estamos descubriendo la pólvora. La corrupción está instalada en un montón de lugares. Pero ¿cuál es el problema? El criterio es, no, acá hay corrupción, hay que cerrar. en vez de sanearla y decir, bueno, espera, vamos a limpiar de corrupción y vamos a sostener, porque esto en el fondo, pese a que esté corrupto, lo que está, para lo que servía o lo que sirve, es bueno. No, no, bueno, pero acá hay corrupción, está como, cerremos, pum, te lo cierra. Pero decir, pero flaco, espera, si este fue el criterio, el país está corrupto, entonces cerramos el país. No, a ver, busquemos las cosas. Me hace acordar la negociación. Señor, si encontrás 50 justos. Sí. Y si encontramos 20, y dame 5. ¿Viste?
Se siguió bajando hasta el último. Hasta el último.
Entonces, no puede ser, porque ese no es el criterio. Hay gente que labura honestamente en el Estado. Y lógicamente, sí, a veces está contaminado como la droga o como cualquier otra cuestión. Pero en vez de decir, cerremos esto, decir, ¿podemos mejorarlo? Alguien se preguntó si en vez de cerrar la pregunta podría ser, ¿podemos mejorarlo? ¿Podemos revertir esto y hacer de esto que esté corrupto, contaminado o que no funciona, algo que realmente funcione? ¿De qué manera? ¿De qué forma podemos sostener instituciones que de otra manera? Tanta plata y tanto se habla que el Fondo Monetario, el crédito, qué sé yo, y lo que estamos haciendo es hipotecar el mejor capital que tenemos, que son las generaciones de pibes que están hoy.
Que van a terminar pagando esto no se sabe cuándo.
Estamos preocupados por los dólares que sí vienen, pero no nos estamos preocupando por el capital humano que estamos hipotecando.
Tal cual, tal cual.
Y en ese juego el capitalismo le está errando a dónde poner la ficha.
Acá, mira, yo creo que hay mucha gente que un grupo, un sector de la sociedad, sobre todo las grandes oligarquías que tenemos en el país, se benefician con este sistema, ¿no?, de especulación financiera. Y siempre los que terminan pagando el pato, así, cuando fue el 2001, el cuerpo, ¿quiénes lo pusieron? Los más pobres. Uh-huh. O sea, siempre terminan pagando el pato los demás abajo, ¿no? El precio tan caro del ajuste los pagan los demás abajo. Y sin embargo, aunque la historia parece en nuestro país ser cíclica, seguimos con los mismos predicamentos, con los mismos enfrentamientos, ¿no? Con discursos, sí, mucho más exacerbados de odio, ¿no?, que anteriormente capaz no se veían tanto. Y creo que eso también es preocupante, ¿no? El crecimiento de la violencia verbal, de la denostación al otro, de la persecución del pobre. Ojo que en muchas ciudades grandes hay grupos de personas que hasta han llegado a quemar a personas en situación de calle. Eso pasa en nuestro país. Capaz no se visibiliza tanto, pero son personas que de alguna manera han estado contaminadas ideológicamente, ¿no? Pero todo nace desde el discurso. Y creo que es criminal. Hay discursos de odio de muchos formadores de opinión, ¿no? Sean políticos, gobernantes y también periodistas. Uh-huh. Que fomentan ese odio, ¿no? No se avizora, al menos en el horizonte, que esto vaya a cambiar o a mejorar, lamentablemente. Pero como decía hace un ratito, ¿no?, creo que es importante que como iglesia tenemos que seguir parándonos, poniéndonos de pie y diciendo, muchachos, no es por acá. Le pese a quien le pese, le guste a quien no le guste. Yo a veces escucho algunas opiniones, viste, que salen en la televisión. Pero ¿en serio podés pensar eso?
Sí, de verdad lo estás diciendo.
Pero no lo puedo creer, ¿viste? Escuchaba a una periodista, otrora kirchnerista, Oliván creo que de apellido, que estaba en el 678, hiper kirchnerista, ahora hiper libertaria. Esos saltos cualitativos son sorprendentes. Sí, bueno. Pero bueno, y defendiendo que una ama de casa no tiene que jubilarse.
Ajá.
¿No? Que una ama de casa no, porque no aportó nada. Porque no trabajó, porque quiso trabajar así. Estas jubilaciones que dicen que les jubilaron a los que nunca trabajaron. Hay muchas personas que trabajaron en negro toda su vida porque no les quedó otra. Que tuvieron que changuear porque no les quedó otra. Porque no hubo trabajo en blanco. Hay otro gran sector a los cuales los patrones, y me consta, no les dieron los aportes. Uh-huh. Y se los quedaron ellos.
Se los quedaron ellos, exacto.
Y hay otro sector, hoy no tan grande, porque se simplificó mucho el tema de lo que es la ama de casa, que antiguamente era un sector muy amplio de las mujeres que quedaban en el hogar. Yo no les puedo decir a mi abuela, tiene 98 años mi abuelita, che vieja, vos nunca trabajaste. Cuando se dedicó a trabajar en la casa con sus hijos, a mantener la casa, y esas horas, ¿quién se las pagó? O sea, para mí es un reconocimiento y es un derecho la jubilación, la vejez digna. Es un derecho que el Estado tiene que reconocer.
Claro, y vos estás vivo de suerte, te va a decir la abuela. Yo no laburé, pero vos estás vivo de suerte,
pero,
¿no?
Pero fíjate que el discurso, ¿cuál es? Sí. Y estuve en Paraguay hace poquito y una persona me lo dijo, bueno, discutimos ampliamente, pero la plata que se utiliza tiene que salir de algún lado. Se tiene que gastar lo que se tiene. Uh-huh. ¿Y a vos quién te dijo que se tiene esa plata o no se tiene? A ver, decime, ¿qué plata tiene el Estado argentino? Ah, no sé. ¿Cuáles son las reservas de oro? ¿Cuál es la reserva de dinero que tiene? ¿Cuál es el presupuesto? No saben, pero dicen no, porque se gasta más. ¿Sabés cuál es el gasto real? ¿Sabés cuál es la entrada que se tiene impositiva? Porque, a ver, si el Estado no va a garantizar salud, no va a garantizar educación, no va a garantizar obra pública, hermano, entonces cumplí lo primero que dijiste cuando ibas a ser presidente, dejá de cobrar los impuestos. Porque si no vas a garantizar ni siquiera del más débil en la sociedad que está padeciendo un problema de salud mental, no vas a financiar el Garrahan con todas las enfermedades de niños, no hablamos de gente rica, de niños en todo el país y países limítrofes. Entonces dejá de cobrar impuestos y cada uno con lo que nos queda de impuestos veremos qué hacemos. Pero,
me arreglo solito, sí. Si esa solo va a ser tu solución, dejá nomás que me arreglo solo. Daniel, ¿cómo contactamos al Hogar de Cristo? Tengo que cerrar.
Sí, bueno, tenemos una línea de WhatsApp que es directa, es el 3764-105034. O también pueden hacerlo de forma presencial, venir a la parroquia San Benito, que está en la calle 135 y Avenida Andresito. Uh-huh. Y ahí estamos toda la mañana, de 9 de la mañana hasta las 13 horas, ¿sí? Y luego también antes de las misas que empiezan de miércoles a sábado a las 19 horas, en esa misma dirección pueden acercarse. Por vía de WhatsApp, lo mismo, no se atienden llamadas en ese número, solo mensajes de WhatsApp. Por un tema de que por el WhatsApp se puede responder 20 mensajes en un minuto.
Tal.
Y con las llamadas se cuesta mucho más.
Exacto. No se pide carnet de afiliación a ningún lugar. No. Ni siquiera te van a preguntar de qué club de fútbol sos. Así que lo único que te van a pedir.
En esta etapa, mejor en esta etapa quedarnos por ahora hinchas de River. Después del 1-1. Después del 1-1 ayer. Mejor Julito, cerramos, ¿no?
Julito, esto ha sido todo. Como decía el tema ese, mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, el padre también es muy futbolero y está padeciendo, sería la palabra futbolísticamente hablando.
Yo en realidad soy de un club de la B. Soy del Club Deportivo Morón, orgullosamente.
Bueno, viste, yo soy Aldovici, así que estamos
comparte ahí los colores con River, entonces, ¿qué podemos hacer?
Entendiste por dónde viene la cosa, ¿no? Gracias. Estamos con el padre Daniel Pérez, párroco de San Benito Abad y quien está a cargo de los Hogares de Cristo.